Universidad Europea Online. Ve más allá.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Buenos días, señoras y señores, ¿cómo están? Espero que lleven un primer día del mes de agosto tranquilos, los que estén de vacaciones porque están de vacaciones y los que estamos trabajando porque estamos trabajando. En cualquier caso, hoy vamos a pasar calor para variar, pero vamos a hacerles en los próximos minutos aquí en COPE Región de Murcia una propuesta algo más fresca. Por lo menos seguro que allí las temperaturas un poquito más frescas son, pero antes también reciban un cordial saludo de Adolfo Barnés y de quien les habla Carmen Hernández. Y es que vuelven a partir de mañana, del 2 de agosto, concretamente al 2 de septiembre, las representaciones teatrales nocturnas al Castillo de Caravaca. Ahora entienden lo de un poquito más frescos, ¿no? Pero es que también a partir de este sábado empieza la Luna de Barranda, todos los sábados. Bueno, vamos a ir por partes. Lo primero, saludar al concejal de turismo del consistorio caravaqueño, José Villa, al que ya tenemos al teléfono. Buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días, Carmen. Buenos días a todos.
Gracias por estar aquí. Bueno, digo bien, ¿no? Empieza una nueva edición de las representaciones teatrales nocturnas en el Castillo de Caravaca de la Cruz y empiezan mañana.
Así es, mañana arrancamos ya estas visitas, estas representaciones teatrales nocturnas al Castillo de Caravaca, que son un clásico ya en la agenda del verano en Caravaca y que son todo un éxito. El pasado verano fueron más de 2.500 entradas aproximadamente las que se vendieron a lo largo de todo el mes de agosto y son ya casi en torno a 20 ediciones las que llevamos de este evento, pues que, como decimos, pues que gusta a todos los públicos, tanto a los mayores como a los más pequeños, y que pues no podía faltar a su cita este mes de agosto en Caravaca.
José, para quien no lo conoce, cuéntanos un poquito, ¿en qué consiste esta actividad?
Pues más que una visita como tal a la Basílica, que para eso pues ya tenemos también a lo largo de todo el día visitas guiadas a la Basílica, al Museo de la Veracruz, pues realmente es una representación teatral, es una forma diferente de conocer nuestro entorno medieval, de conocer nuestro entorno de la Basílica, de la Veracruz, una forma totalmente diferente y además una forma pues también una experiencia bonita para disfrutar de nuestro entorno y de un inmueble como es este de la Basílica. Concretamente pues es una representación teatral la que transcurre este año, se llamará la No Tragedia de Macbeth, inspirado en una versión de la obra original de Shakespeare. Y como decimos, pues está abierto pues para todos los públicos. Va a estar desde miércoles a sábado, durante todo el mes de agosto, desde el 2 de agosto hasta el 2 de septiembre. Y en esta representación teatral pues permitirá, pues, como decimos también, pues conocer en una forma diferente, entre risas y sorpresas, pues un poco más nuestra Basílica de la Veracruz.
Claro, decía yo que aquí ya también jugáis con la ventaja de que siempre tenéis unos cuantos grados menos y esto por la noche tiene que ser una auténtica delicia, no solo el marco, el estar en Caravaca, sino además pues algo más fresco en cuanto a temperaturas. Hay que decir que el tema de las entradas es muy facilito. José, se pueden adquirir tan solo media hora antes de cada representación, allí mismo.
Así es muy sencillo. En la misma entrada a la Basílica, en la misma entrada al castillo, se pueden adquirir las entradas al precio de 8 euros para adultos y 6 euros para menores, de entre 4 y 18 años. Y ya lo que comentabas, justo antes del comienzo de cada obra, unos minutos antes, pues en la misma entrada al castillo se pueden adquirir esas entradas.
Bueno, y hablamos también ahora de otra cosita que hemos comentado al principio, y es que también comienza este próximo sábado y se va a celebrar todos los sábados del mes de agosto lo que se denomina Luna de Barranda. ¿Qué es esto exactamente también, José?
Pues la Luna de Barranda es un ciclo de conciertos, también un clásico de los veranos en nuestro municipio, dentro de esa oferta alternativa de ocio, cultura que tenemos en nuestro municipio, en este caso en concreto en la pedanía de Barranda, en el Museo de Música Étnica de Barranda, que hay que destacarlo también, porque creo que es importante destacar que contamos en la pedanía de Barranda con un museo de los más visitantes atrae de toda la región de Murcia, donde hay una colección, la colección Blanco Fadol, de música étnica sin igual a nivel nacional, es una auténtica maravilla, y buscamos pues dinamizar también este museo con actividades alternativas. temáticas, y una de ellas, la más importante que transcurre a lo largo de todo el año dentro del museo, pues es este ciclo de conciertos, estos cuatro conciertos, que son todos los sábados del mes de agosto en el patio del museo, y que este año pues tendrá cuatro grandes actuaciones. Comenzamos este primer sábado con Juan Guitarro, un artista local, un cantante local, de todos conocidos, sobre todo en el mundo de las cuadrillas, muy conocido popularmente, pero también pues tenemos otros artistas como David Moya Trío, que viene el día 12 de agosto, Obro, liderado por Miguel Bañón, de Los Marañones, por Carlos Budú también, el 19 de agosto, y lo cerrará el ciclo el 26 de agosto Manuel Luna. En definitiva, pues cuatro conciertos dentro de este ciclo de la música étnica de Barranda, que para el que no lo conozca, pues es una oportunidad única también pues para conocer Barranda, para conocer Caravaca, sí, y sobre todo para disfrutar, como bien decías tú, pues de este fresquito que muchas veces lo echamos de menos a lo largo del mes de agosto, y viene muy bien también, pues la verdad es que es una experiencia tanto musical como cultural de todos los sentidos, pues para disfrutar una noche diferente en la región.
Sí, y además este tipo de actividades, por ejemplo, de la Luna de Barranda, José, también lo que se pretende es descentralizar de alguna forma la oferta de actividades del casco urbano, ¿no? Para también, ¿por qué no?, acercar a las pedanías pues a todos los que quieran asistir, ¿no?
Así es, totalmente. Nosotros siempre intentamos dinamizar tanto la red de museos como también descentralizar, como bien dices, toda esta uh-huh. oferta cultural y de ocio, tanto en el casco urbano como en las pedanías. Tenemos en Caravaca, para que no sepamos, tiene 14 pedanías, tiene un territorio amplísimo y muchas de ellas pues son una auténtica joya y merece la pena también, y hay oportunidades como estas para conocerlas más en profundidad. Además, pues Barranda tiene una esencia cultural. Yo creo que todos conoceremos ya las cuadrillas de Barranda, que son de interés turístico nacional en el mes de enero, y tiene una esencia también muy particular en lo cultural, en esta música de cultura, música de tradición, y esto es un poco lo que se refleja también en este ciclo de conciertos. También es música folk, música alternativa, música diferente a la que se suele escuchar en el día a día, pero que yo creo que tiene un gran éxito también. De hecho, pues prácticamente todos los años son un lleno absoluto todos los conciertos. El aforo, o sea, es gratuito hasta completar aforo, y prácticamente pues tenemos un lleno absoluto sábado tras sábado durante todos los meses de agosto. Por lo tanto, pues también invitar a todo el que quiera de todos los rincones de la región de Murcia a pasar un sábado diferente también en nuestro municipio.
Un municipio que yo no sé ahora en este mes de agosto, José, si aparte de toda la gente que puede acudir a esas diferentes ofertas culturales, pero ¿se nota mucho el mes de agosto como en otros sitios que a lo mejor ves y piensas no, es que queda muy poquita gente en Caravaca, o no? Porque además ofrecéis también el tener cerquita rincones maravillosos y aptos para disfrutar del verano, ¿no?
Así es, nosotros lo que buscamos es, intentamos ofrecer una oferta alternativa al turismo de sol y playa, y que es perfectamente compatible con el turismo de sol y playa también, sí, y una oferta diferente para el que busque pues eso, un poquito más de fresquito, un poquito de cultura, también además cultura tradicional como la que ofrecemos con el ciclo a la Luna de Barranda, cultura también patrimonial como la que ofrecemos con las visitas a la Basílica de la Vera Cruz. En ese sentido pues buscamos ampliar esa oferta y conseguir pues que todo el que esté interesado pues que se desplace hasta Caravaca para conocer pues todas esas distintas alternativas que ofrecemos al turismo habitual, digamos, del mes de agosto. Y además pues ya también a las puertas de un año jubilar como el que vamos a tener en el próximo año 2024, preparándonos ya también pues para ese año que para nosotros va a ser muy importante, y por lo tanto pues este último trimestre estamos también de preparativos para lanzar todas las actividades. Pues ya están proyectadas también hacia un año que va a ser muy importante para nosotros en el municipio.
Pues ya lo saben, mañana comienzan las representaciones teatrales nocturnas al Castillo de Caravaca hasta el 2 de septiembre, y también el próximo sábado por la noche, la Luna de Barranda, otro ciclo que se celebra en esa pedanía y que bien merece la pena disfrutarlo y conocerlo. Pues muchísimas gracias, José Villa, como concejal de turismo del Ayuntamiento de Caravaca, por estar aquí hoy con los oyentes de COPE Región de Murcia, y feliz verano a todos,
Muchas gracias, Carmen.
Un abrazo. Adiós, adiós.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
COPE Comunidad de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad. Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a la sintonía de su cadena COPE en Murcia. A través del 100.6 de FM nos pueden sintonizar y vamos a acompañarles, pues como siempre, hasta las 2 en punto del mediodía. Es el primer día del mes de agosto y se ha estrenado con ilusión, con fuerza, con potencia en lo que a las temperaturas se refiere. De hecho, en unos minutitos vamos a hablar con la Agencia Estatal de Meteorología porque se pone en marcha hoy el aviso naranja, pues por eso, por altas temperaturas. También desde Lorca hoy hablaremos sobre el plan Copla de vigilancia y rescate, el balance que han hecho y que nos lo contará con más detalles nuestro compañero José Ángel Ayala. Hoy también repasaremos la televisión haciendo hincapié en un, bueno, hoy es un aniversario triste porque se cumplen 43 años de un asesinato que fue toda una noticia el 1 de agosto de 1980 y del cual después también se hizo una película. Lo comentaremos en el tiempo de televisión, pero también vamos a hablarles hoy de el Parkinson, sí, porque es una patología, una enfermedad que además de ser muy complicada, también es verdad que puede aparecer en cualquier momento, ¿eh? Las agencias de viaje, otro tema, recuperan cifras del año 2019, ya saben, antes de la pandemia, con un gran verano en el que se está viajando mucho, y nos lo va a contar con más detalle nuestra compañera Maite Fernández, que ya también se incorpora después de sus vacaciones. Y consejitos también para los más mayores o para todos en general sobre cómo evitar robos o estafas en las que, bueno, pues hay mucho listo y sobre todo mucha lista y, bueno, pues suele, como siempre, o suelen ser las víctimas los más vulnerables, es decir, las personas mayores. Nuestro compañero Adrián Viñas nos va a hablar sobre la rueda de prensa a la que ha ido esta mañana, que tenía como protagonista a la plataforma Plena Inclusión. Y también hoy la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, y el consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, han presentado el proyecto Recuperación Ambiental de las Zonas de Baño del Mar Menor. ¿Quién se ha ido hasta allí? Pues también Maite Fernández, y nos lo va a contar en unos minutitos. Todo eso con efemérides, con música. Saben que el pasado 26 de julio fallecía la cantante Sinéad O'Connor. Pues hoy, bueno, se siguen publicando muchas cosas, pero hoy, por ejemplo, lo que se publica es una pregunta. ¿A cuánto asciende el patrimonio de Sinéad O'Connor? Hay cifras que varían, y mucho además, pero también se lo comentaremos en un ratito. Todo eso es la propuesta que les hacemos hoy, martes, primer día del mes de agosto. Está Adolfo Barnés, está Adrián Viñas, que enseguida se incorporará, Maite Fernández, que también está hoy en las tareas de producción, y les habla Carmen Hernández. Y ya saben que a estas horas lo primero que solemos hacer es, pues eso, actualizar la información. Pero González, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, aparte de hoy ser noticia el tiempo y las altas temperaturas, que enseguida hablaremos con la Agencia Estatal de Meteorología, que más está cociendo, nunca mejor dicho, en la región.
Pues tenemos que hablar del Mar Menor porque, como les venimos contando aquí en COPE, la Diputación Permanente de la Asamblea descartaba ayer convocar con urgencia un pleno extraordinario con la finalidad de prorrogar esa moratoria urbanística del Mar Menor establecida en dicha norma que termina el jueves 3 de agosto. Una decisión que, según ha destacado esta mañana la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, no va a suponer amenazas para ninguno de los futuros macroproyectos que se hagan en esa zona, y es que la razón es que los ayuntamientos disponen de herramientas, ha dicho, a través de sus planes de ordenación urbanística para ejecutar esta obras. Es Noelia Arroyo.
El fin de la moratoria no supone para nosotros amenazas para la puesta en marcha de ninguno de los proyectos de desarrollos urbanísticos que pueden estar en la mente de cualquier ciudadano, sobre todo los macro proyectos urbanísticos, porque tenemos instrumentos legales para impedirlo, ¿no? Nuevo Cartago, por ejemplo, el vivero o el caso de la Loma de Mar de Cristal van a ser desclasificados en el plan general. Saben que lo anuncié en la campaña electoral, en el programa de gobierno.
Y hablamos de otros temas. El candidato electo del Partido Popular al Congreso de los Diputados, Luis Alberto Marín, ha denunciado que durante 5 años Pedro Sánchez se ha negado a hablar de financiación autonómica y que ahora que necesita los votos de un prófugo de la justicia, en referencia a Puigdemont, le va a ofrecer apoyar una quita millonaria de la deuda catalana que volverá a dejar a ciudadanos de primera y de segunda clase en España, los de segunda evidentemente los murcianos. Así lo decía Luis Alberto Marín.
La región de Murcia es la comunidad autónoma peor financiada de toda España y solo una legislatura ha dejado de recibir más de 1.700 millones de euros. Es el momento de articular la necesaria reforma del sistema que deje de considerar a los ciudadanos de segunda y que no atienda exclusivamente a intereses partidistas de un presidente que solo busca perpetuarse en el poder a cambio de cualquier cosa. La reforma del sistema de financiación es un elemento vertebrador para todas las comunidades autónomas y así ha de entenderse.
Y hablamos de salud. El centro de Sandomera contará con una ampliación que va a permitir disponer de más espacios y servicios adicionales para mejorar la oferta de atención médica. Lo ha anunciado la concejal de salud de Sandomera, María Tornel. Hablamos de ampliación en zonas como la de ginecología y también la salud bucodental. La escuchamos.
Al mismo tiempo, se continúa trabajando en la implantación de otros nuevos servicios como el de pediatría o radiología. Y seguimos avanzando en la construcción del edificio de urgencias que cuenta con financiación en los presupuestos de la comunidad autónoma.
Y agentes de la Policía Nacional han procedido a la desarticulación de un grupo criminal asentado en la región dedicado a robos con violencia en casas habitadas. Utilizaban armas de fuego para amenazar a las víctimas, llegando a agredirles y maniatarles. La investigación comenzó en la ciudad de Murcia tras un violento robo sufrido por un empresario el pasado mes de abril. Da detalles Diego Será, el portavoz policial.
Los agentes del Grupo Especializado de la Policía Nacional lograron identificar a los autores del asalto a la vivienda y determinar su pertenencia a un grupo criminal que estaría detrás de otro asalto cometido en una vivienda de Calasparra. Ante el peligro para la vida o integridad de las personas, se dispuso de forma inmediata un operativo policial que permitió la detención de 7 personas, 4 hombres y 3 mujeres, con el registro de 6 viviendas en las ciudades de Murcia y Alcantarilla, interviniéndose un arma de fuego, abundante munición, dinero y efectos sustraídos a las víctimas.
Y terminamos señalando que la concejal de Talento Joven del Ayuntamiento de Murcia, Sofía López Briones, ha mantenido una reunión con miembros de la Junta Municipal del Barrio del Carmen. Precisamente este barrio es el que registra un mayor número de personas menores de 35 años viviendo en él. Es una toma de contacto para ver los proyectos que la nueva Junta quiere abordar de cara al último trimestre de este año. La escuchamos.
Y desde la Concejalía de Talento Joven y Espacios Públicos queremos apostar por un ocio saludable para nuestros jóvenes que gire en torno a la música, el deporte y la cultura. En este caso, nos hemos reunido con la Junta Municipal, con los vocales del Grupo Popular y con el alcalde del Barrio del Carmen, ya que es el que registra el mayor número, la mayor densidad de jóvenes menores de 35 años del municipio.
Pues hasta aquí la actualización.
Pues gracias, Pedro, por la información. Son las 12:38 minutos. Sí, podemos dar, Adolfo, las temperaturas en principio, aunque luego hablaremos de cómo va a ser la jornada de hoy, que tela marinera. Pero sí que ahora mismo les puedo decir que, por ejemplo, tenemos 22 grados en Cartagena. ¿22 en Cartagena? Muy poco, ¿no? Es muy poquito. Bueno, pues ya quisiera, dice Maite, se ha equivocado. 32, decía yo, Adolfo. Nos vamos todo el mundo a Cartagena. No, 32. Caravaca, 33. El Lorca, 34. Y además alerta amarilla por altas temperaturas con posibilidad de alcanzar hoy los 40 grados. 32 también en San Pedro, 33 en San Javier, en Bullas y en Yecla, 32 en San Pedro del Pinatar, 35 en Murcia y en Mula nos quedamos con exactamente 36 grados, que tampoco está mal del todo. Dios mío de mi vida. Bueno, vamos a poner la nota musical, que además escuchar esto siempre es un placer. En el año 2021, un periódico, Irish Daily Mail, señalaba que la cantante Sinéad O'Connor tenía un patrimonio de 5 millones de dólares, mientras que información de otro, Celebrity Net Worth, concretaba que cuando falleció el artista solo contaba con una fortuna en torno al medio millón de dólares. Estas cifras encajan con la crisis económica que había sufrido Sinéad O'Connor. Además, si bien este tema, Nothing Compares to You, fue su mayor éxito, O'Connor nunca percibió todos los beneficios de la canción, ya que tuvo que pagarle un porcentaje a Prince, escritor y compositor de la misma, hasta 2016, momento en que el intérprete fallecía. Cabe tener en cuenta que gracias a las inversiones en acciones que había hecho O'Connor, además de su participación en propiedades y contratos por patrocinios, como por ejemplo el que realizó con una marca de cosméticos, su patrimonio podría ascender hasta los 145 millones de dólares. El Nothing Compares to You fue nombrada el sencillo número uno del mundo en 1990 por los Billboard Music Awards, y con el fallecimiento de la cantante podría volver a incrementar su número de reproducciones en las plataformas en streaming, por lo que la música de O'Connor seguirá generando ingresos. ¿A quién? Bueno, hay un documental muy bonito en una plataforma muy chulo, que yo lo vi antes de que ella falleciese, y fíjense, salen todas las canciones de Sinéad O'Connor, o todas las que conocimos a través de ella, menos esta. ¿Por qué? Pues porque al parecer los herederos de Prince no dieron el consentimiento para que esa canción apareciese en el documental, cuando al final la canción quien la llevó a lo más alto fue precisamente Sinéad O'Connor. Pero bueno, cosas de la música, cosas de la vida. 12 casi 42 minutos. Con ella comenzamos hoy nuestra mañana COPE más verano, y enseguida, hablando de verano y de mañana y de calor y de asfixiarnos, enseguida nos vamos a ir hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Dale un poquito, Adolfo.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Pues vamos a hablar del tiempo propiamente dicho, porque hoy estamos en alerta naranja con máximas que pueden alcanzar los 42 grados. Mañana también tendremos altas temperaturas, pero va a ser todo el comienzo de estos primeros días de agosto así. Vámonos hasta la Agencia Estatal de Meteorología para hablar con Juan José Gómez. Buenos días, bienvenido a COPE.
Hola, buenos días. Gracias.
Bueno, no sé si digo bien. Hoy, desde luego, estábamos en alerta por esas temperaturas que pueden alcanzar en la región de Murcia, Juan José, los 42 grados. ¿Es así? ¿Cómo se presentan? ¿Cómo va a ser esta primera semana del mes de agosto?
Pues la semana va a ser bastante cálida. Hoy, en particular, va a ser probablemente el día más cálido de toda la semana. Y es que ahora mismo estamos en aviso amarillo en prácticamente toda la región. Solo se libra la zona del campo de Cartagena. Y como en el altiplano, en el noroeste y el valle de Guadalentín, Lorca y Águilas, estamos en esas tres zonas en aviso amarillo, donde se pueden alcanzar hasta 39 grados. Pero es que lo peor está en la zona de la Ría del Segura, donde se pueden alcanzar en algunos puntos puntualmente hasta 42 grados. Y es que en esta zona estamos justamente en aviso naranja. Uh-huh.
ese aviso.
Aparte de eso, ¿sí? Es la temperatura máxima, pero es que las temperaturas mínimas en toda la región van a estar por encima de los 20 grados. Por lo tanto, estamos hablando de que esta noche va a ser una noche tropical en toda la región.
Sí, pues más o menos como la de anoche, ¿no? Que también estaban los termómetros bastante altos. Eso van a ser estos hoy y mañana, como decíamos, ese aviso amarillo. Pero no sé si hemos oído bien o no. Aquí nos agarramos a un clavo ardiendo. Juan José, ¿es verdad que van a bajar algo de cara o a partir del miércoles?
Efectivamente, vamos a tener un poquito de suerte y mañana todavía van a seguir las temperaturas bastante altas. Básicamente en la zona de Murcia, de la ciudad de Murcia, vamos a dejar de estar en aviso naranja, pero vamos a seguir en aviso amarillo. Ya para el jueves sí que hay un exceso por el de temperatura, y es que hay una borrasca que está ahora mismo desarrollándose sobre las Islas Británicas y eso va a introducir un flujo de viento del norte, del noroeste, con viento fresquito del Atlántico, y eso va a bajar muchísimo la temperatura. Y es que en torno al viernes van a caer en torno a entre 6 y 8 grados, un día para otro.
¡Qué bien!
Entonces, sí, de hecho vamos a pasar a estar en una situación anómalamente cálida para agosto. En Murcia vamos a pasar a estar en un periodo anómalamente frío, en torno a 2-3 grados más frío de la media. Por desgracia va a ser un poco un espejismo, porque enseguida a lo largo del fin de semana van a subir las temperaturas otra vez y vamos a volver, digamos, a lo que es lo normal, incluso a anomalías cálidas para esta época.
Ya me extrañaba a mí, ¿verdad?, que durara mucho. Pero bueno, el jueves tenemos un pequeño respiro. Juan José, ¿solo jueves o jueves-viernes?
No, será empezará el jueves a partir de por la tarde y realmente el respiro realmente de verdad es realmente el viernes.
Ajá. Bueno, de todas formas, seguimos teniendo temperaturas. Yo, sobre todo, ya me fijo en las nocturnas, están siendo bastante altas, ¿no?
Sí, este año estamos teniendo muchísimas noches tropicales, incluso que son mucho menos habituales en noches tórridas, que son en las cuales la temperatura mínima se queda por encima de 25 grados. Estos tipos de noches son muy poco habituales. Y este año estamos teniendo muchas. Estamos al mismo nivel del año más fuerte de la serie, que fue el año 2015. Estamos ahí compitiendo con el año 2015.
Ya. Bueno, yo iba a decir otra palabra, pero no quiero pronunciarla porque menudas noches, menudo verano. Y bueno, iremos hablando poco a poco. Aquí siempre solemos tener la esperanza de que, siempre se dice, ¿no?, que a partir del 15 de agosto como que la cosa cambia, queda mucho todavía. Estamos a 1 de agosto, así que vamos a ir pasito a paso. Pero de momento, el viernes podemos tener 6 u 8 grados menos, que ya es bastante, ¿eh? Ya es bastante. Pues Juan José Gómez, desde la Agencia Estatal de Meteorología, gracias por estar aquí en la cadena COPE. Y hablaremos de cara ya la próxima semana para ir un poco viendo cómo se distribuye en estas altas temperaturas, ¿vale?
Vale, muy bien, gracias.
Adiós, buenos días, adiós.
Adiós.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sigue creciendo.
La 31 edición del certamen Jara Carrillo de poesía y cuento de humor ha cerrado el plazo de admisión con un total de 602 obras, de las que 417 son cuentos y 185 son poemarios remitidos de toda España, varios países del resto de Europa e Hispanoamérica, principalmente Argentina, México, Colombia y Cuba, además de Estados Unidos, Canadá e Israel. Los títulos preseleccionados por el jurado se darán a conocer a principios de octubre y el 3 de noviembre se hacen públicos los ganadores. El primer premio de cada modalidad está dotado con 2.500 euros y el accessit son 1.200 euros cada uno. También hay tres finalistas por género que recibirán, al igual que los ganadores, una escultura del artista murciano José Soler, que representa al poeta Jara Carrillo. La entrega de premios será el 24 de noviembre en el Centro Cultural Infanta Elena, durante la cual se presentará el volumen número 13 de los premios del certamen Jara Carrillo, con los ganadores y finalistas de esta y de la anterior convocatoria.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
En la región de Murcia, la cadena COPE te ofrece su programación a través de varias frecuencias para que siempre tengas la mejor recepción de nuestra emisora. desde Murcia en el 100.6 y en el 106.9.
Para Cartagena y comarca puedes escucharnos en el 89.4.
Cieza y la Vega Alta tienen su emisora COPE en el 101.3.
Desde Lorca y Águilas en el 89.2.
El Sierras Puña, sintonízanos en el 88.7.
Desde Jumilla emitimos en el 105.7.
En el sureste puedes oírnos en el 88.3.
COPE Yecla emite en el 101.5.
En la comarca del noroeste nos tienes en el 87.6.
Y como siempre, en el 711 de onda media.
COPE Región de Murcia, con el mejor sonido y la mayor cobertura.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal están, señoras y señores? Bienvenidos a la sintonía de COPE Comunidad de Murcia en un día en el que seguimos con temperaturas altas. Lo habrán notado desde donde quiera que nos escuchen ahora mismo, zona noroeste, desde Jumilla, desde Yecla, desde cualquier punto de la región, en Cartagena, en Lorca, Águilas, en las playas. Hace mucho calor. Los que puedan estar al fresquito o a remojo, mejor que mejor. Pero bueno, nosotros por lo menos no nos vamos a quejar mucho porque tenemos, afortunadamente, el aire acondicionado. Bueno, vamos a ir enseguida hasta Lorca. También echaremos un vistazo al tráfico en esta mañana, en este primer día de agosto. Pero lo primero es, como les digo, lo primero. Hoy nuestro compañero José Ángel Ayala nos va a hablar sobre el plan COPLA de vigilancia y rescate, que creo se ha hecho un balance. Así que cuéntanos cuando quieras.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carmen. En Lorca tenemos que hablar del balance de intervenciones del plan COPLA de vigilancia, rescate y salvamento en las playas de Lorca durante todo el mes de julio. Concretamente se han realizado 13 rescates y 50 atenciones por picaduras y rozaduras. Lo ha dicho el alcalde de la ciudad, Fulgencio Gil, durante una visita a la Cala de Calnegre, en la que ha supervisado el dispositivo y en la que ha asistido a un simulacro de rescate acuático. El COPLA funciona desde el 1 de julio en el litoral lorquino de Puntas de Calnegre y por tercer verano consecutivo en Playa Fluvial de la pedanía de Coy, al norte del municipio, con un coordinador y una decena de socorristas. Hasta el próximo 31 de agosto, la playa fluvial tendrá asignado un socorrista y un vehículo de 1 a 7 de la tarde todos los días de la semana, y en las playas de Calnegre habrá hasta el 3 de septiembre 9 socorristas entre las 11 y media de la mañana y las 7 y media de la tarde en 2 puestos de vigilancia y salvamento. En la playa del poblado de Puntas de Calnegre hay un puesto de vigilancia, primeros auxilios y salvamento que incluye un coordinador de salvamento en las playas, 4 socorristas acuáticos profesionales equipados con una embarcación neumática de rescate, una moto acuática, un quad y una silla anfibia. Fulgencio Gil es el alcalde de la ciudad.
Hasta la fecha, pues se han producido 3 situaciones de emergencia, 3 rescates en el agua, solventados sin ningún tipo de problema ni de incidencia, y también hemos atendido pues 50 incidencias sanitarias, todas ellas también sin mayores consecuencias en tierra. Yo, por lo tanto, decir a todos los lorquinos, pero sobre todo a todos los turistas que quieran visitarnos, que la costa lorquina, las distintas calas de nuestra costa, es un paraje natural sin parangón, con todos los servicios. Son playas seguras porque están nuestro servicio de protección civil y emergencias, y quiero hacer un llamamiento para que vengan, que las visiten, que las disfruten, que se bañen, que tomen el sol, que acudan a los numerosos locales hosteleros que tenemos tanto en el poblado de Puntas como aquí, el famoso chiringuito del Líos también, porque la verdad es que es un paraje por conocer. Hay mucha gente, hay incluso muchos lorquinos, que no conocen la maravilla natural, la maravilla turística y el tesoro que tenemos aquí en nuestras costas.
Un encanto y una maravilla el poder disfrutar de esa costa de Puntas de Calnegre. Además de todo ese dispositivo logístico, se cuenta también con una ambulancia de soporte vital básico del Servicio Murciano de Salud y un vehículo todoterreno con material de rescate y equipo contra incendios forestales. En la Cala de Calnegre, galardonada con las banderas azul y ecoplayas, está en servicio un equipo de 3 socorristas con un puesto de primeros auxilios, vigilancia y salvamento, con torre de vigilancia, módulo asistencial y silla anfibia y embarcación neumática de rescate. El resto de las calas del litoral lorquino, la vigilancia es dinámica por mar y tierra. Seguros hay que sentirse, hay que disfrutar de las calas, hay que disfrutar del verano, pero sobre todo hay que ser conscientes del peligro que conlleva en algunas situaciones.
Teleno, agua de mineralización muy débil. Si nuestro cuerpo es un 60% de agua, debemos cuidarlo. Teleno somos agua. Vive, siente, bebe.
Distribuidor oficial, Gambín Soriano.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
EFAME, líder en distribución farmacéutica, y tu marca de farmacia IA te ofrecen el índice de radiación solar.
Bueno, pues si tenemos en cuenta que estamos ahora mismo en torno a los 38 grados, el índice solar, ¿qué les voy a contar? Pues que no hay que andarse con tonterías, hoy es muy alto. Tenemos además una humedad de 23 grados. ¿Qué quiere decir muy alto? Que si ya nos protegemos la piel diariamente cuando tenemos buen sol o buen tiempo, hoy especialmente tenemos mucha temperatura, con lo cual, por favor, protéjanse bien la piel, la cara, la cabeza con un buen sombrero, con una buena gorra. Y de verdad que es importante, que luego ya saben que la piel, eso lo dicen siempre, se ha oído siempre, que la piel tiene memoria.
En verano, protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Bueno, pues a estas horas todavía no se complica mucho el tráfico en el centro de la ciudad de Murcia. Estamos cerquita de la una, pero me imagino que al igual que Murcia pasa en todas partes, a la hora de las salidas del trabajo, en torno a las dos, dos y media, es cuando más se puede complicar. De todas formas, aquí ya de por sí, ya saben que Murcia está en obras, prácticamente toda la ciudad está medio levantada, con lo cual todo se complica mucho más a la hora de circular. Así que tengan precaución, mucho cuidadito, y si están viajando por carreteras, igualmente vayan con cuidado.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo, y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Bueno, Bueno, pues sepan que hoy también tenemos santos, lógicamente, Félix, Alfonso, María de Ligorio, Nemesio, Fe, Esperanza y Caridad. Esas siempre han ido juntas, ¿verdad? Fe, Esperanza y Caridad, pues también celebran este 1 de agosto su onomástica. Y hablando de agosto, mañana nuestro queridísimo Carlos Herrera estará en La Unión, porque ya está todo preparado para disfrutar de ese festival y el periodista Carlos Herrera será el encargado de subir el telón de la edición ya, pues si no me equivoco, 62, edición de este encuentro flamenco, este miércoles 2 de agosto, cuando además Herrera va a recibir la llave de la ciudad de La Unión. Va a ser a las 12 en el Salón de Actos de la Casa del Piñón, un acto que precederá a la inauguración de una calle con el nombre, con su nombre, junto al antiguo Mercado Público. Así que todos hoy estamos de celebración y mañana más por nuestro queridísimo Carlos Herrera. Dice que volver a La Unión para él es un clásico del verano.
La 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Güera en nombre de todo el equipo que lo hace posible. Vamos a tocar madera, vamos a cruzar los dedos para tener un agosto como el que ha sido el mes de julio que hemos tenido, tranquilo en cuanto al número de incendios forestales en nuestro país. Esto no significa que no los haya habido, que por desgracia los hay, pero sí que podemos decir que en estas fechas las hectáreas calcinadas este año son prácticamente la mitad que las de 2022. Y llama más la atención si tenemos en cuenta los graves incendios en el Mediterráneo que se están produciendo y que también han arrasado a lo largo de todo el mes pasado Italia, Grecia o Túnez en las últimas semanas. ¿Qué ha sucedido entonces para que en España este mes de julio haya habido menos fuego y sobre todo una menor incidencia? Pues la respuesta no es solo se debe a un factor, pero sí que hay varios puntos en común. Lo primero, que la comparación con el año pasado puede resultar algo engañosa, porque no es que este año sea muy bueno. Incendios sigue habiendo. Lo que ocurre es que el año pasado fue especialmente malo y sobre todo julio, uno de los peores meses junto con el mes de agosto. Uno de los puntos que han marcado también la diferencia entre un año y otro, las lluvias que hemos tenido en este mes de junio y que han doblado la media de precipitaciones habituales en cualquier año. Cuando llegó el calor de julio, había menos montes secos. Precisamente el calor es otro de los factores. Aunque este año se han alcanzado temperaturas récord, han sido episodios más puntuales, menos persistentes que el año pasado y más pronto, al menos en España, porque en los países afectados por los incendios del Mediterráneo sí que han tenido olas de calor muy intensas a lo largo del mes de julio. Otro elemento fundamental, el factor humano. Gran parte de los incendios forestales son provocados por la mano del hombre. Algunos intencionados y otros la mayoría, más bien provocados por imprudencias. Venimos de un año nefasto, el del año pasado, el del 2022, y puede que ahora pues haya, no sé, cierta prudencia, ¿no? O que igual esté surtiendo efecto. Es algo a lo que se ha referido aquí en Herrera en COPE, Jesús San Miguel Ayanz. Es jefe del equipo de incendios forestales de la Comisión Europea.
Sí, por ahora nos estamos librando, las condiciones son de peligro alto y yo creo que también en España se está llegando a una buena concienciación del peligro de incendio. Entonces yo creo que la gente está ya concienciada e intenta evitar igniciones que se pueden evitar, no hacer barbacoas cuando el peligro es extremo o no hacer trabajos de campo y quemar rastrojos cuando no se puede.
Y otra clave a tener en cuenta dentro del factor humano, pero en positivo, y es la experiencia adquirida que tienen los operativos contra incendios en todo nuestro país, y es algo que sí podemos presumir. Ahora bien, una vez dicho todo esto, lo que pueda pasar de aquí en adelante es como todo en la vida cuando se habla de futuro, ¿no? Incierto. Nos quedamos con un mes de julio normal, menos virulento que otros años, pero no sabemos qué va a pasar en agosto, en septiembre, en octubre, porque te recuerdo que la temporada de fuegos forestales cada vez dura más, o se inicia antes o llega más tarde. El riesgo siempre está latente. Hoy mismo casi toda la península ibérica se encuentra a nivel naranja o rojo por riesgo de incendios. No hay que engañarse. Hay que seguir afrontando fuegos, así que mejor no bajar la guardia. Esto lo saben los equipos de prevención. En materia de prevención, el exceso de confianza puede ser el mayor de los riesgos. Y además de los incendios, del riesgo o no de que puedan producirse y de lo que nos espera el mes de agosto, están pasando más cosas. A esta hora te las cuenta ya Ángel Correas.
Hablando de riesgos, España evacuará a los más de 70 españoles que viven en Níger tras el cierre del espacio aéreo del país y la cancelación de todos los vuelos comerciales. La embajada española en Niamey ha puesto en contacto con los residentes y visitantes en ese país africano para coordinar la operación. Italia y Francia también están iniciando operaciones de evacuación tras el golpe de Estado del pasado 26 de julio. Y en la isla de La Gomera aún siguen sin luz unos 3.000 hogares dos días después del apagón ocasionado por un incendio en la central eléctrica del Palmar. Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de la isla de La Gomera, ha pedido aquí en Herrera en COPE un cambio legal para obligar a las compañías a invertir en las islas, dado que los equipos incendiados tenían 35 años. La previsión es que hoy ese servicio de electricidad quede restablecido al 100%. Y más de 1 millón de euros ha conseguido estafar a unas 350 víctimas una banda en Madrid y Barcelona a través de SMS masivos que simulaban ser de entidades bancarias. Los estafados acababan por facilitar el acceso a la banca online pulsando los enlaces insertados en esos mensajes y autorizaban involuntariamente, claro, a ese delincuente a realizar transferencias y otros envíos de dinero. La Guardia Civil ha desarticulado esta organización, más de 100 detenidos y ha podido recuperar 383.000 euros. Y hoy comenzará oficialmente la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. Será con la misa de acogida a los peregrinos que van a presidir el patriarca de Lisboa, el cardenal Manuel Clemente. Será a partir de las 8 en la Colina del Encuentro, situada en el Parque Eduardo VII de la capital portuguesa.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
El Barça ya está en Las Vegas, aún con Dembélé en la expedición.
Los azulgranas llegaron anoche a su último destino en la gira americana con 4 horas de retraso debido a una tormenta de arena. En ese vuelo viajó Ousmane Dembélé, que sigue pendiente de su salida al Paris Saint-Germain. Según informa Elena Condis, el Barça le ha dado 5 días de plazo al conjunto francés para presentar una oferta convincente. Todo apunta a que Dembélé no jugará esta noche el partido ante el Milán, previsto a las 5 de la madrugada, hora española, y el último de la gira americana azulgrana. Mientras, el Real Madrid ya está en Orlando, donde mañana a la 1:30 de la madrugada despide la gira americana enfrentándose a la Juventus de Turín. Hoy el equipo se entrenará con la ausencia de Mendy por lesión y a las 11:30 hora española Ancelotti atenderá a los medios en rueda de prensa. Y en el mercado de fichajes, el valencianista Yunus Musa está muy cerca de convertirse en nuevo futbolista del Milán. La Real Sociedad última el fichaje de Andrés Silva y fuera de España Jordi Alba será presentado esta tarde como nuevo jugador del Inter de Miami. Y una noticia que acaba de suceder en baloncesto: el Barça acaba de anunciar la rescisión del contrato de Corey Higgins, que le vinculaba al club azulgrana hasta junio de 2024.
Hasta las 4 sigues en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Ya hemos llegado todos en el furgón blindado, menos mal que hoy conducía yo, y eso siempre es una ventaja. Pedro González, buenos días.
He cogido la indirecta, buenos días.
Adrián Viñas, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a echar un vistazo a la televisión. Yo, por lo poco que he visto, ya he visto una película, La Paramount, esta noche, que, en fin, sin comentarios. Para quien le guste, ¿eh? Pedro González, ¿qué tenemos hoy? ¿Algún estreno, alguna cosita en la uno de las que...?
Yo también he visto esa película. No.
¿Pero que la has visto o que la has visto en el periódico?
Vi un poco, no llegué ni siquiera a la media hora, pero la he visto en el periódico, sí.
Vale, bueno.
Bueno, empezamos por la 1 con un personaje, no sé si le gusta a Adrián, a mí desde luego me gustaba mucho, Camarón de la Isla, grandísimo cantador flamenco, y va a haber hoy un programa especial, Lazos de Sangre, dedicado al gran Camarón. Va a estar su viuda, sus 4 hijos, María José, que es la hija que el cantador tuvo con una primera relación. Y bueno, van a hablar de la vida de uno de los más grandes
porque
del flamenco.
Porque hace no sé cuántos años, pero creo que... voy a mirarlo. Pero bastantes, ¿eh?
O además, sea... van a emitir la última entrevista que le hicieron en Televisión Española en el año 1992. Por cierto, hablando de flamenco, ¿qué? Tenemos que decir que mañana, ¿sí?, nuestro querido Carlos Herrera va a levantar el telón de la 62 edición del Festival Internacional del Cante de las Minas, porque, bueno, le van a otorgar las llaves de la ciudad y una calle a su nombre cerquita del Mercado de la Unión, antiguo
muy
Mercado de la Unión.
Muy cerquita. Bueno, aquí el amigo es de la Unión, ¿tú es lo sabías? Unión.
Ya le está diciendo que a mí me encanta el flamenco muchísimo, el cantejondo, y no sé si a él le gusta, a ver que se moje.
Pues yo la verdad es que para ser de la Unión quizá no soy el target,
claro,
pero
no, bueno, tiene que ver una cosa con la otra.
No, abre la puerta y se va del estudio. Hasta luego.
Es algo de la tierra, ¿no? Pero...
Efectivamente, no tiene que...
Ya, es evidente. No, lo digo de broma, lo digo
Pero
de
que
broma.
Digo que Camarón hace 30 y tantos, porque murió en el 92. O sea,
por
que...
eso digo, la última entrevista, fíjate, la concedió ese año, en el 92,
en el mismo
la televisión
año, ¿no?
Española. Sí, sí,
fíjate,
así que bueno.
Después de tantos años y sigue siendo una auténtica
es
leyenda.
Es que es uno de los grandes, para mí es uno de los grandes, de verdad, el flamenco. O sea, está a la altura de Chacón, a la altura de Caracol...
Adolfo dice que también,
a la altura
sí.
de Meneses y también, por supuesto, de otros muchos. Bueno, pero no vamos a hablar de flamenco porque nos perdemos.
Adrián, vámonos. No podemos decir nada porque no entendemos de flamenco.
No.
Bueno, pues Camarón, hoy en Lazos de Sangre.
No es el programa que vería yo, pero
efectivamente.
Porque, como digo, no soy el target.
Y lo presenta Jordi González, que no me gusta nada.
Sí, lo presenta, es verdad, a mí tampoco
me gusta. Pero tengo que decir porque es que lo reviento.
No me gusta nada
este hombre, que antes estaba, recuerdan, por si alguno se ha despistado, Supervivientes y todo esto.
Le veo así como...
Es que no me gusta, es que lo veo encogido a la hora de...
Sí, no me gusta, es muy plano.
Pero bueno.
Antes tenemos ya de nuevo Cuatro Estrellas a las 10 menos 10 de la serie esta, y habla de que hoy, vamos, la nueva directora del hotel llega para ponerlo todo patas arriba. Se desarrolla en un hotel en clave de comedia, y quien quiera verla, que la vea. Uh-huh. Volvemos a hablar del pasado en la 2, aunque esta serie a mí me encantaba. Se ha escrito un crimen a las 10 de la noche con 6 capítulos, nada más y nada menos que 6 capítulos, con Jessica Fletcher, la maravillosa Ángela Lansbury.
Lo que ponen es un maratón importante.
Llevan varias semanas ya dándolo.
Sí, efectivamente.
Pero se ha escrito, además, con esa música, vamos, reconocible al 100%, que me gustaba mucho, te metía de lleno. Y ella era un poco una detective muy entrañable al estilo de las detectives de Agatha Christie.
Sí.
Así que, bueno, se puede ver, se puede revisar.
Sí.
Luego tenemos en Antena 3 Hermanos, esa serie que seguimos con devoción aquí, a las 11 menos cuarto. Hoy Sengul, ojo, amigos oyentes, decide montar un puesto de albóndigas delante del restaurante de Gonul. Pero ¿cómo haces esto, hombre? Esto es competencia.
Pero no creo que escúchame, pero las albóndigas no las harán allí mismo, ¿no?
No sé si las harán, porque allí normalmente hacen los kebab. Podrían hacer los kebab. A mí la albóndiga no me gusta, ¿eh?
Hombre, a mí según las albóndigas que sean.
A mí no, en general no.
Pero vamos, a lo mejor la albóndiga de un kiojo en la calle no me las como.
Las de Sengul no te
las... No lo sé, si las hacen allí mismo igual no me las como.
Bueno, pues no sé, vete al restaurante entonces de Gonul, ¿yo qué quieres que te diga?
Efectivamente.
En 4 tenemos Código 10, ese programa de sucesos presentado por David Alemán y Nacho Abad. Nacho Abad sí me gusta. A las 11 menos 10 hablan de sucesos históricos o de casos raros, etcétera, etcétera. Recuerdo además que hace años había un periódico que era El Caso, que tuvo un exitazo enorme hace muchísimos años y que luego cerró porque solamente hablaba de crímenes, pero a la gente le gusta eso, el morbo, la sangre. Luego en Telecinco tenemos a las 10 de la noche,
por favor.
Me resbala.
Aquí ya que me estabas contestando
no,
a mí.
No, me resbala. Aparte este programa, este concurso, me resbala a mí también.
A ti no, a mí tampoco.
Lara Álvarez lo conduce, muy guapa ella y bueno, pues, en fin, ¿qué vamos a decir?
Bueno, pues es un programa con humoristas, a quien le apetezca reírse un ratito, pues ya sabe lo que tiene que hacer, verse o ponerse a ver Telecinco esta noche.
Sí.
Ah, por cierto, o tengo que deciros una cosa a los dos. ¿Os acordáis que ayer hablamos del programa Días Mejores, que se estrenaba en Telecinco con Blanca Portillo y que os dije que, pues lo vi.
¿Qué tal?
Los dos capítulos y me gustó.
Claro, te dije yo, sí, Blanca siempre es un acierto.
Sí.
Blanca siempre es un acierto.
Sí. Pues eran dos capítulos de estreno y es verdad que ella es un poco el nexo de unión porque ella es una
psicóloga,
efectivamente, una terapeuta. Y la verdad es que me gustó la serie. Tengo que decir que la vi y me quedé muy, muy satisfecha.
Pues
la voy a ver la semana
buena,
que
una
viene.
Una buena recomendación.
Si no la quitan.
La Sexta con anuncios incluidos, no sé si la quitarán, eso hace así
Adrián
con la mano, amigos oyentes,
más
como diciendo,
nada,
bueno,
más
a ver.
Que nada porque de audiencia tampoco es que
ahora no lo va a contar
mucho.
Él que se llevó, bueno, quién se llevó ayer el gato al agua.
Perfecto. Hablamos de La Sexta con anuncios incluidos a las 10:30, cine Skyfire. Bueno, esto
esta peli es china, ¿no?
Esta peli es china y es un horror de película. Está hecha en el 2019, la dirige Simon West, que no sé si de chino tiene mucho con ese nombre, y los intérpretes yo soy incapaz de pronunciarlos. Wang Shuek, Hanan King Van Shaodou.
No hace falta que siga.
No hace falta que
siga. Si tampoco
los
conocemos.
Es una cosa horrible. En una isla volcánica ya empieza mal la cosa. Se construye un centro vacacional con atracciones, pero ¿por qué lo construyes allí? Teniendo, por ejemplo, una montaña tranquila o un páramo también tranquilo, sí, lo construyen allí. ¿Y qué pasa? Lógicamente, tópica película de catástrofes,
ya,
que el volcán se despierta y empieza ya a morir gente.
¿Y eso dónde es? Quiero decir,
eso
dónde...
es en la Sesta El Bodrio, esto es en, vale, la Sesta Skyfire, no lo vean, evidentemente, pásenlo, vale, de largo. Bueno, y el director, antes he dicho que no era chino, Simon West, tiene el honor de haber dirigido Los Mercenarios, segunda parte.
Pues entonces ya está
ese
todo
currículum
dicho.
Es importante, claro que sí. Luego vamos a hablar de una película que yo no sé si... aquí vamos a discrepar, pero bueno... En FDF a las 11 menos 20, homenajes a Antonio Banderas, al malagueño que queremos mucho, de verdad. Los 33, una historia
la
de esperanza.
El otro día en cuatro.
La peli de la que hablábamos ayer.
Uh-huh. Coproducción Chile, Colombia, España, 2015. Está Antonio Banderas, está Juliette Binoche, que es una actriz maravillosa, a mí me
y
encanta.
Y Gabriel Byrne, que me gusta mucho también.
El paciente
actor.
Inglés.
Es ella. Como una coproducción, porque salen
sí,
actores.
Gabriel Byrne. Sí. Sí, sí. James Brolin, ya mayor, veterano. Mario Casas, que andaba por ahí, le cogieron.
Sale también, escúchame, Kate del Castillo, que es una actriz muy famosa en. Sí. No sé si es en México, que ha hecho muchas series de estas de narcotráfico y tal. O sea, que ahí han metido pues a diferentes actores y actrices, que por eso digo, me imagino que es una coproducción.
Es una coproducción, sí, ya te he dicho, de tres países.
Que al final yo empecé a verla en casa, estaba en casa de... bueno, y al final ya no sé cómo salieron los mineros, porque me quedé a medio.
Cuenta la historia que ocurrió, de verdad, en agosto de 2010 en Chile se derrumba esa mina de San José, sí, y hay 33 mineros atrapados que tienen que sobrevivir a más de 700 metros bajo tierra durante, ojo, más de tres meses.
Yo es que vi un trozo de la película y estaba absolutamente agobiada y creo que llevaban, hasta donde yo me quedé, llevaban dos semanas.
A mí no me pellizca esta película. Para mí le veo una película excesivamente fría.
Bueno, pues
se podría haber hecho algo más.
Es una película basada en una...
Pero se podría haber hecho algo más. Le falta mucha fuerza visual. Sí. Antonio no está en su mejor momento tampoco para mí en esta película. No me llega a convencer. Es correcta, porque tiene buenos actores, pero no me llega a matar la película. Ya. Es una entretenida película y a la que le sobra un poco de metraje desde mi punto de vista.
Pues,
pero bueno,
para quien le apetezca saber lo que ocurrió en esa mina... pues lo pueden ver con Antonio Banderas como protagonista.
El rollo del que tú hablabas, Paramount a las 10 de la noche, dos superpolicías en Miami. A ver, Terence Hill y Bud Spencer hicieron muchas películas, pero no eran grandes actores. Además, Terence Hill empezó con Spaghetti Western. Y esta película la dije Bruno Corbucci, que era hermano de Sergio Corbucci, que también era un especialista en Spaghetti Western.
Ajá.
Nada, una película que cuenta en clave de humor, porque ellos, a pesar de la acción, siempre tenían clave de humor y muy buena química los dos. Pues nada, la historia de los superpolicías allí. Muy mala película. A no ser que usted sea incondicional de Bud Spencer y de Terence Hill, claro, entonces la puede usted
ver. Que a verlo seguro que los hay,
los
Pedro.
Hay seguro. Uh-huh. Y vamos a hablar de una película que está bien, a mí me gusta. El tema del boxeo, Hollywood casi siempre lo ha tratado muy bien lo ha tratado el tema del boxeo, como el de la mafia. Cinderella Man, la protagoniza Russell Crowe, aviso, un poquito larga desde mi punto de vista la película, la dirige Ron Howard, y bueno, pues ambos trabajaron años antes en Una mente maravillosa, que es otra grandísima película, que se llevó 4 premios Oscar en su momento, Una mente maravillosa, protagonizada por el genial Russell Crowe. Aquí también vuelve a hacer un papel de un hombre que tiene que regresar, en este caso, al boxeo, porque su familia está pasando hambre, hablamos de la Gran Depresión, estabas además en un boxeador real que existió, muy bien interpretada por Russell Crowe, muy bien ambientada, el mundo del boxeo en su lado más demoledor. Yo la vería, ¿eh? A mí me gustó mucho Cinderella Man. Ahora, también te tiene que gustar el boxeo, porque toca muy de lleno todo el tema del boxeo.
No me...
y de lo que hay detrás del boxeo.
No me gusta mucho.
¿En qué canal la dan?
La dan en BIMAT a la... Uf, ¿a qué hora más mala? La están dando ahora mismo.
Ah, pues...
¿La están dando ahora mismo?
Adolfo, ¿puede borrar todo esto que hemos dicho? ¿Puede
puede borrar, no. Existen las grabaciones. Existen.
Yo recomendaría en tal caso no verla.
Existen las grabaciones, se puede grabar, ¿eh? Está usted a tiempo todavía de grabarla.
Espera, Adolfo, dale para atrás.
A la una en BIMAT.
Bueno, la están poniendo. Oye, igual alguien la está viendo ahora mismo, seguro.
Oye, perdona, y se haya perdido 10 y 15 minutos, no pasa nada.
Tampoco es nada, me puedo ir
pero
antes.
Vamos, te puedes ir antes. Y si no la podéis verla, o amigos oyentes, si no la pueden ver, sí, yo se la recomiendo si ustedes pueden descargarse en algún lado. Cinderella Man es una buena,
vale,
película. Y ya terminamos, porque hablar de Comando, en Bimat a las 10:15 con Arnold Schwarzenegger, pues es otro bodrio de película que no aporta nada al género de acción.
Bueno, pues eso es lo que hay, pero las audiencias anoche, por ejemplo, que hablábamos del Grand Prix y del estreno de Días Mejores, me da verdad, Adrián, que la palma se la llevó el Grand Prix otra vez. Que...
Pues sí, cuestionábamos mucho la semana pasada si este éxito iba a ser el estreno, una flor, ¿no?, de un día o qué iba a pasar, pero en torno a 2,2 millones de espectadores,
pues más,
sobre un 25% de share, más o menos.
Más, porque el otro día tuvo 1.300.000. O sea, que ha enganchado más gente todavía, o sea, ¿no?
Está con unas cifras, estaba leyendo esta mañana, que en torno a la franja de edad de entre hasta los 12 años, o sea, un público más infantil, sí, más,
claro,
familiar.
Claro, o sea, al final la verdad que son pruebas...
Tenía como un 40%.
Pero por eso lo han estrenado en verano, porque los niños no van
al
cole.
No tienen que... Iba a decir, no tienen que trabajar, no tienen que madurar.
Pero sí, pero parece que al final...
No estamos aquí en África, en Sudán o en Perú.
Bueno,
¿no?
Pues, sin embargo, Días Mejores, 6,2. Estrena, dice, sí. Fría, en Telecinco.
Discreta.
Bastante discreta, porque 6,2, yo no sé qué tipo de share es, pero muy poquita audiencia.
Era un bien,
en nuestra época era un bien.
¿Y los hermanos cómo van los hermanos?
Que lo
la audiencia
lo de las albóndigas,
sí.
Pues yo qué sé, por lo de las albóndigas no sé, sí, Pedro, tú no lo
no tengo ni idea. Ahora, te aseguro que la que va a tener audiencia es Cinderella Man, ¿eh? Porque se está emitiendo ahora mismo y va a tener un montón de audiencia.
Bueno,
después
pues
la recomendación.
Es lo que hay, el Grand Prix se llevó y dice que también y la fidelidad de hermanos en Antena 3 fueron los primeros, con lo cual entiendo que Días Mejores se quedó la tercera opción de la noche.
Bueno,
bueno, pues nada, vamos a ver esta noche qué pasa con, hemos dicho la 1,
la
flor de sangre.
Comentado, la flor de sangre de Camarón.
Con Yo soy
que
gitano,
posiblemente lo vea, sí.
Yo dos.
Pues, a tu casamiento.
Bueno, pues ya lo saben, eso es lo que hay o no ver. No te vayas, porque hoy decía yo que se cumplen 43 años de un crimen que, bueno, pues fue el 1 de agosto de 1980. Adrián, no te voy a preguntar, pero igual si sí te suena, porque se hizo incluso película y de hecho hoy en todas las televisiones,
hombre,
pues se sigue hablando de ese crimen. Pero se hizo película.
Esta es la casa. La explicación del crimen está en la casa. Ya conocemos el arma, una pistola.
¿Y quiénes son los sospechosos?
Todos estos, porque todos tienen sus motivos. Jorge, el hijo, la ficha verde, porque estaba en Inglaterra. Y Marta, la hija, la ficha roja, porque es la que tiene aspecto de mujer fatal. Rafi, la ficha negra, porque es el que lo tiene más negro. Es el que tiene la coartada más endeble. Enrique, el administrador. Un tipo de ideología azul, camisa vieja. El peón blanco, el desconocido. Alguien que debió colaborar o incluso participar en el crimen.
Bueno, pues ya saben, ¿no? Estamos hablando de los
marqueses
de Urquijo.
Con el pobre, bueno, pobre, no sé, Rafa Escobedo. Que
pero bueno, la
prisión.
El que estábamos escuchando hablar era Juanjo Puigcorbé, que es el que hace de comisario. Yo esta peli se la he visto, ¿eh? Además, la vi no hace mucho tiempo, por ver un poco cómo se desarrollaba. La peli está bien.
Fue un caso que no llegó nunca a cerrarse.
No, y de hecho
todo.
Yo creo que nunca... No. Bueno, que el hijo murió hace un par de años de COVID,
el hijo
de los marqueses de Urquijo.
Bueno, y Rafa murió.
Bueno,
la
él
cárcel,
murió en la cárcel,
Rafa Escobedo,
que tampoco
cárcel.
Estaba claro si murió, si se ahorcó, en fin, que esto nunca estuvo claro y solo queda la hija, ¿no?
Sí, solamente la hija. Tenían muchísimo dinero el marqués.
Con lo cual
hijo.
Aquello, bueno,
muchísimo
pues dicen
dinero.
Que a quien querían matar realmente era al marqués, pero, además que estaban en habitaciones separadas, dormían en habitaciones separadas, pero que la marquesa, por lo visto, se despertó al oír... Y bueno, pues pasó lo que pasó. ¿Te suena a ti esa historia? Supongo que sí, ¿no?
La historia me suena, Adriana, la película también.
La película y el caso, ¿no? Uh-huh. Fue un 1 de agosto de 1980. Hoy se cumplen 43 años del asesinato de los marqueses de Urquijo. Que luego, cuando también se cuenta en la película, él no era nada... Lo que cuenta la película, ¿eh? Él no era nada cariñoso con los hijos.
Sí, era muy frío.
Con la mujer, quiero decir, que era un hombre bastante frío. Pero bueno, si, como decimos muchas veces, si no tiene nada que ver, la película se deja ver bien,
se ve entretenida.
Y ves un poco cómo se desarrollan los hechos en esa noche. Pues gracias, Pedro, por la información. Adrián, gracias. Enseguida nos vas a contar más cosas interesantes. Pero ahora vamos a continuar. Tenemos ya casi la 1:23 del mediodía y las agencias de viaje están recuperando cifras de 2019, ya saben, antes de la pandemia. parece que se presenta o se está presentando un buen verano, porque la gente está viajando mucho, es normal, ¿no? Llevamos 2 años y pico ahí muy...
Apetece.
Efectivamente. Y nos va a contar todo con muchas más, iba a decir con pelos y señales, pues eso, con pelos y señales, nuestra compañera Maite Fernández.
Bañarnos en el mar, desnudos antes de que me pille la luna besando tú.
Carmen, no sé si se estarán bañando, si lo van a dejar para cuando las horitas de calor aprieten más, o dónde están nuestros oyentes. Seguro que están escuchando la radio, pero es cierto que 1 de agosto, uno de los temas del día es las idas y venidas. Unos que están un poquito a lo mejor más tristes y más careacontecidos porque regresan al trabajo, que esos tienen que pensar que evidentemente hay mucho que hacer en las ciudades y los municipios de nuestra región también para entretenerse y que además es un tesoro en estos días que vivimos. Complicados el tener un trabajo al que regresar. Los otros están contentos, Carmen, como digo, no sé qué destino han elegido, pero sí sé que muchos de nuestros paisanos han decidido salir. Todavía no tenemos los datos completos del mes de julio, pero sí que es cierto que la alegría, bueno, pues se nota en las oficinas de las agencias de viajes de nuestra región. No han sido años fáciles, con la pandemia, con los altos costes energéticos, con todos los problemas que ha traído también esa guerra en Ucrania, pero por fin los habitantes de esta santa región, como los de otras muchas, han decidido salir. Nos lo confirma el responsable de las agencias de viaje en nuestra región, David Blasco.
La verdad es que está siendo un verano bastante bueno. Estamos superando los números del 2019, que fue un año muy bueno. También ten en cuenta que es el primer verano que ya estamos libres de restricciones, libres de COVID, de mascarillas, de distancias. Y entonces la gente está viajando, pero con una gana es que son increíbles.
Oye, Carmen, viajen donde viajen, estén preparando todavía la maleta o ya se hayan marchado, lo que les deseamos es que vayan al destino de sus vidas y que pasen el mejor verano posible, porque como decía David Blasco, bueno, pues han sido años complicados en los que, bueno, pues incluso el último, algo más normal que los anteriores, sí que es cierto que se mantenían las mascarillas y que era un poquito más dificultoso. Dentro de eso, suponemos que muchos han ahorrado durante todo el año lo que han podido para hacer un buen viaje y los destinos son muy variados.
Han acumulado ganas de viajar durante estos últimos años y a día de hoy se están moviendo por todo el mundo. O sea, no hay destinos que están pegando muy fuerte, como Egipto, se está vendiendo incluso en verano, que son temperaturas altísimas, pero se está vendiendo cruceros, Caribe, las islas, costas. Cada uno acorde siempre a sus posibilidades. Pero la gente está viajando, está con alegría, está con optimismo y la verdad es que está siendo un año bastante bueno.
Bueno, pues esperamos que evidentemente todos hayan encontrado su forma de viajar. Si no lo han podido hacer, bueno, pues fuera de nuestra región hay sitios preciosos y maravillosos para aquellos que están de vacaciones. Y oye, ¿por qué no? Durante estos próximos días de agosto les vamos a dar también alguna cita para que conozcan nuestra región, que es maravillosa. Como decimos, todavía no están los datos, pero las expectativas son bastante buenas.
No hay cifras todavía definidas de cómo vamos a andar, pero se prevé que vamos a andar de un 10, un 12% más alto que el año 2019 de ventas. Entonces, bueno, pues para el sector está siendo un año bastante bueno. Esperemos que dure, que no tengamos más problemas ni de COVID, ni de guerra, ni de cosas que nos suelen siempre fastidiar al tema de las agencias y a los viajes.
Y que no nos afecte nada, oye, que sea un poquito de un periodo de felicidad, que también nos lo merecemos, que hay muchos asuntos que nos quitan un poquito la paciencia y la tranquilidad. Como decimos, muchos son los que ya habrán salido de viaje y algunos se habrán encontrado pues con esos problemas también muy aparejados, lamentablemente, al verano, a estas fuertes temperaturas que tenemos y que parece que solo las tenemos en nuestra región, Carmen, pero no, hay en muchísimos sitios y que son los incendios. En este caso, bueno, pues algunos en la zona de Canarias, donde precisamente se está promocionando ahora mismo la región de Murcia como destino para que vengan todos los canarios aquí. Bueno, pues nos contaba David Blasco que a ellos no les está afectando.
Y realmente no están afectando en cuanto a la gente. La gente sigue viajando, son sitios que a lo mejor no se suelen tocar en algunos puntos, en algunos como Rodas, por ejemplo, que está ardiendo una parte de la isla, pues las navieras están desviando los barcos a otra isla y se está funcionando perfectamente, o sea que no nos está afectando al sector.
Bueno, pues Carmen, que de momento es alegría, como decimos, las expectativas son altas, aunque las cifras todavía no están. Y oye, que viajar es una maravilla, todo aquel que pueda hacer ese esfuerzo, que lo haga, que conozca mundo. Y además, nosotros vamos a estar allí con ellos, allá donde vayan. O sea, que pongan la radio, que pongan esta sintonía y que sigan su viaje con nosotros.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Residencia de mayores y centro de día, Emera Murcia. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 968-970271 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa especial de verano. Residencia de mayores y centro de día, Emera Murcia. Cuidamos a quien más quieres, como tú más quieres. Te esperamos en el 968-970271. Emera.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Estamos casi en la 1:30, tan casi que nos quedan en torno a los 20 segundos para llegar. Vamos con otras historias. Es importante en estos días recordar que tenemos que tener especial precaución. El tema de las casas ya lo hemos comentado, el no dar muchas pistas de que no hay nadie en casa, el que no se acumule, por ejemplo, el correo en el buzón, mil cosas. Pero hoy, por ejemplo, queremos hablarles de nuevo de importantes consejos para evitar robos y estafas, pero sobre todo robos donde las principales víctimas son los mayores, las personas mayores. Y bueno, lo vamos a hacer de la mano de nuestro compañero Javier Herraiz y también de invitado, obviamente.
Pues hoy de nuevo el subinspector y portavoz de la Policía Nacional aquí en Murcia, Diego Seral, para dar, como siempre, interesantes consejos a la ciudadanía. En este caso nos vamos a centrar bastante, creo, en el colectivo de la tercera edad. Diego, muy buenos días.
Bienvenido. Buenos días,
de
nuevo.
La tercera edad, que parece que cada vez más está siendo víctima de hurtos, de robos, y que conviene alertar a este segmento de la población más vulnerable que otros, claro.
Así es. Hemos notado un incremento considerable en aquellos delitos de los que son víctimas nuestras personas mayores, y nuestro objetivo es concienciar a estas personas que sepan que pueden ser víctimas de estos delitos y además darles una serie de consejos para saber cómo poder evitarlos.
Vamos con ellos, con los más frecuentes, con los que tenemos que estar especialmente vigilantes. Quizás sea el más conocido, el llamado hurto cariñoso, ¿no?
Estos hurtos amorosos o cariñosos, como los conocemos coloquialmente, consisten en que una mujer joven, con buena apariencia, se acerca a nuestra persona de avanzada edad, a nuestro mayor, en fin, intenta engatusarle, dándole besos, dándole abrazos, siempre con la excusa de preguntar alguna cosa, dónde hay una panadería, si conoce a un tal Juan o el lugar donde se encuentra una calle. Cuando interactuamos con esta mujer y le damos estas explicaciones, como forma de agradecimiento, esta mujer nos da un abrazo, nos da un beso. En realidad lo que está haciendo es, de forma muy hábil, porque son verdaderos especialistas, nos están sustrayendo la cadena de oro que llevamos en el cuello, la cartera o incluso el reloj. Y en la mayoría de las ocasiones ni nos damos cuenta de que hemos sido víctimas de este robo. Debemos desconfiar siempre de aquellas mujeres desconocidas que se acercan a nosotros para preguntarnos algo que no tiene ninguna relevancia y de que no debemos permitir en ningún momento un contacto físico con ellas, porque lo más probable es que estén intentando robarnos. Incluso si es necesario, porque se genera un momento de tensión o de violencia, lo que debemos hacer es gritar o pedir ayuda a otros posibles viandantes que estén en la zona.
Luego tenemos el del revisor del gas, también bastante conocido, pero que sigue dándose.
Es muy habitual, y es muy habitual fundamentalmente en las zonas rurales, en las zonas de las pedanías de alrededor de la ciudad de Murcia. Lógicamente, el delincuente sabe que nuestra instalación de gas debe pasar una revisión periódica y con la excusa de hacer una revisión de esa instalación se presenta en nuestro domicilio, muchas veces incluso con el atuendo de un uniforme o un chaleco falso de la empresa suministradora de gas, e incluso nos muestra también una acreditación falsa. Una vez dentro de la vivienda se pueden producir dos situaciones. La primera es que de alguna forma parezca que está haciendo una revisión real cuando no ha hecho ninguna revisión y nos exija el pago de una cantidad de dinero. Y la segunda sería que entran dos varones dentro de la vivienda, mientras uno realiza esa supuesta revisión del gas, el otro aprovecha para registrar cajones y sustraer las joyas o el dinero o los teléfonos móviles que tenga más a la mano. Como consejo, podríamos decir que la empresa suministradora de gas siempre avisa telefónicamente y de forma previa a la visita, concertando con el cliente un día, una hora y además incluso avisa de cuál va a ser el precio de la revisión. Por lo tanto, si alguna persona se acerca a nuestro domicilio con esta intención, debemos evitar que entre en el interior.
Ojo, por tanto, con las revisiones del gas. Hay dos cuestiones, dos delitos relacionados con los bancos. Uno es el llamado spoofing, relacionado con la estafa bancaria, ¿no?
Sí, mira, este delito también tiene cierta complejidad porque, bueno, recibimos una llamada telefónica de una persona que se identifica como director de nuestra entidad bancaria o trabajador. Se van ganando nuestra confianza y consiguen que vayamos confirmando una serie de datos personales simplemente pues con la excusa de comprobar que esos datos son correctos. Lo hacen de tal forma que nos piden introducir los dígitos de nuestro DNI en el teléfono e incluso el PIN de nuestra tarjeta. De esa forma están accediendo a nuestra cuenta bancaria y además están verificando que esos datos que le estamos dando son los correctos. Como digo, son muy hábiles, son estafadores y a pesar de la complejidad del sistema consiguen acceder a nuestros datos bancarios. Policía Nacional recomienda nunca facilitar datos personales de ningún tipo por teléfono y, por supuesto, nunca dar datos de tarjetas bancarias, el PIN, la clave de seguridad y, ante cualquier duda, debemos acudir directamente a nuestra entidad bancaria. Bien.
Hablando de entidades bancarias también, otro que también es bastante frecuente pero que se sigue dando es en los propios cajeros o a la salida de la entidad bancaria cuando hemos ido a retirar algún efectivo, ¿no?
Así es. Generalmente, a partir de los días 25 de cada mes, los pensionistas suelen acudir a las entidades bancarias para extraer una cantidad de dinero con la que efectuar pues los pagos normales del mes siguiente. Esta circunstancia del día de pago también la conocen los delincuentes. Con lo cual, si estamos en el interior de la oficina del banco, tenemos que ser discretos a la hora de hablar de cantidades de dinero y si estamos en el cajero automático, no realizaremos ninguna acción ni teclearemos el número de PIN si tenemos alguna persona que está cercana a nosotros observando lo que estamos haciendo. Lo más aconsejable es que si tenemos que sacar una importante cantidad de dinero, acudamos al banco acompañados de un familiar.
Recordamos que estamos con el subinspector Diego Seral de la Jefatura de Murcia. Hablando de los delitos más frecuentes y consejos, sobre todo, para la tercera edad. En la recogida de paquetes también hay que tener cuidado, porque debemos recelar cuando veamos alguna señal de alarma en concreto, ¿no?
Así es, son muy habituales los envíos de mensajes de texto a nuestros teléfonos móviles, en las que tanto correos como diferentes empresas de transporte nos informan que tenemos que recoger un paquete o una carta certificada y que debemos hacer un pequeño pago previo para poder acudir a la oficina de correos a recogerlo. Ese mensaje contiene un enlace o contiene una forma de pago a través de tarjeta de crédito o por transferencia bancaria. Lógicamente, una vez que nos presentamos a recoger ese supuesto paquete, nos damos cuenta de que todo se ha tratado de una estafa. Lo más importante es saber si hemos realizado algún tipo de pedido o estamos esperando algún tipo de paquete, porque correo realmente nunca envía mensajes exigiendo el pago previo de una cantidad. Primero siempre intenta entregarlo en el domicilio y si no es posible deja un aviso en forma de papel en nuestro buzón. Por lo tanto, nunca responderemos a este tipo de mensajes de texto.
Bueno, y nos queda una, quizá posiblemente la más curiosa, la más llamativa, es esa llamada haciéndose pasar por un miembro de la policía, comunicando que un familiar nuestro de esta persona de avanzada edad, o bien ha sufrido un accidente o bien se encuentra detenido en dependencias policiales y para evitar todo eso pues le piden a esta persona mayor que deposite una fianza, ¿no?
Así es, Javier. Esta estafa, desgraciadamente la hemos sufrido en varias ocasiones en los últimos meses en la ciudad de Murcia. Nuestros mayores reciben una llamada de teléfono, generalmente en el teléfono fijo, en el que un hombre que se identifica como comisario de la policía e incluso especifica de la comisaría del Carmen o de la comisaría de San Andrés y nos explica que un familiar o que un hijo nuestro ha sido detenido por la policía porque ha tenido un supuesto atropello o accidente de tráfico, explica una situación que consigue ganarse la confianza con nosotros, de alguna forma dice, bueno, que sabe que nuestro familiar no tiene la culpa, que lo quiere dejar en libertad, pero para dejarlo en libertad necesita una fianza. Generalmente son fianzas elevadas, 3.000, 5.000 euros. Varias posibilidades. Esa cantidad de dinero, dada la premura y la urgencia que ese comisario pide para dejar en libertad a nuestro familiar, varias posibilidades, como digo. Bien, la podemos hacer por transferencia bancaria, bien a cargo de una tarjeta de crédito o incluso se han dado las circunstancias en las que la víctima se ha dirigido directamente a su entidad bancaria, ha extraído esa importante cantidad de dinero y han concertado un encuentro a la que se presenta una persona bien vestida que se identifica como policía con una placa falsa que dice ser enviado por el tal comisario de policía y recoge el dinero con total impunidad. Además, hay una variante de esta modalidad en la que también llaman desde un centro sanitario privado explicando que nuestro hijo o nuestro familiar ha sufrido un accidente, que tiene que ser operado de forma inmediata y que necesitan un dinero para pagar los gastos de esa asistencia sanitaria inmediata. Lógicamente, los estafadores juegan con la urgencia de la situación y la desesperación de las personas mayores al conocer la situación en la que se encuentra ese familiar. Como consejo, podemos decir que ni la policía, ni el juzgado, ni un hospital, ni Hacienda, ni tráfico, nunca nos van a llamar por teléfono para pedirnos una cantidad de dinero para dejar en libertad a un detenido, para recibir una asistencia sanitaria. Por lo tanto, ese tipo de llamadas siempre vamos a desconfiar porque serán una estafa.
Tan solo una última pregunta, Diego. ¿Hay algún perfil determinado de este tipo de delincuentes o es variado según el tipo de delito del que hablemos?
El perfil del delincuente es variado dependiendo del tipo de delito. En el caso de los hurtos amorosos o cariñosos, estamos hablando de mujeres de mediana edad, generalmente de países del este, Rumanía, Bulgaria, Ucrania, Rusia. En el caso de los revisores del gas o de la empresa suministradora, siempre son españoles. Los delitos cometidos por ese familiar que supuestamente está detenido o los hurtos en cajeros o a la salida del banco suelen ser de origen sudamericano. Para nosotros como Policía Nacional es importante que los hijos, nosotros que estamos con nuestras personas mayores día a día, seamos capaces de transmitirles estos consejos. Hay que ser desconfiado en los tiempos en los que vivimos.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Desconfianza y prudencia, ante todo, para evitar estos hurtos que lo sufren, insistimos, personas muy vulnerables como son el colectivo de personas mayores de la tercera edad. Diego Seral, subinspector de la Jefatura en Murcia, otra vez gracias por aportarnos estos interesantísimos consejos de interés general.
Muchas gracias a vosotros, Javier. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues Carmen, te cuento, hemos conocido hoy detalles después de un año de estudios y del análisis de 12 técnicas alternativas diferentes. El ayuntamiento ya cuenta con ese proyecto básico para eliminar los fangos y secos de las playas del sur del Mar Menor. El diseño ha sido un proyecto piloto para ensayar previamente las técnicas a aplicar, según ha anunciado la alcaldesa de Cartagena esta misma mañana junto al consejero en funciones de Medio Ambiente y Mar Menor, Juan María Vázquez. Ese proyecto de recuperación ambiental de las zonas de baño del Mar Menor, que propone la recuperación ambiental en 6 fases que se extenderían durante 8 meses y que están valoradas en aproximadamente 1 millón de euros. El responsable del proyecto nos lo contaba así.
Buscar una solución de todas las que hemos valorado, adecuada a cada zona. Es decir, el Mar Menor tiene una cualidad y es que es un sistema complejo, frágil y diverso. Entonces, los sistemas que en un tramo de playa funcionan por la dinámica litoral, por la estructura de los sedimentos, por el perfil de playa, a lo mejor en otro lugar no. Entonces, lo que queremos del proyecto es tener una suerte de metodología aplicable a cada zona. Por eso creemos que este proyecto va a ser transferible a otras playas y a otros lugares del Mar Menor. Bueno, el proyecto tiene un plazo de ejecución de unos 8 meses y un presupuesto inicial de 1.200.000.
Era Antonio Sansano, jefe de disciplina ambiental del ayuntamiento y coautor del proyecto, como decimos, que no va a ser a corto plazo, tiene esos 8 meses, pero también está, bueno, pues por supuesto, con la necesidad de tener los permisos del Ministerio. Ya cuentan con la colaboración de la Consejería de Medio Ambiente y Sanidad, que estaba hoy representada por el consejero en funciones, que hablaba también de la importancia de esa colaboración.
Y la Consejería de Medio Ambiente pues ha permitido estos desarrollos de estos trabajos que nos indican hacia dónde tenemos estratégicamente que avanzar para eliminar un problema como es el de los lodos, que reiteradamente todos los años es uno de los principales motivos de queja. Y esto, como digo, esta colaboración entre administraciones, digamos que no solo es importante en este caso, sino en cada una de las actuaciones que se realicen en el Mar Menor. Sin colaboración en las administraciones es imposible el poder avanzar.
El proyecto piloto comenzaría en Estrella de Mar con el ensayo de 2 métodos de recuperación de playas, por lo que se va a pedir de inmediato esa autorización a la demarcación de costas. Según la alcaldesa, en una zona de la playa se ensayará la recuperación mediante cubrición con arenas, mientras que en otra se aplicará un sistema de succión y lavado que permitirá la separación de fangos y arena. Y en estos de las competencias volvió a insistir la alcaldesa en por qué actúa nuevamente el Ayuntamiento en colaboración con la Consejería.
Hasta la fecha estamos actuando fuera, que sabéis que sacamos un contrato de 3 millones de euros, 1 millón de euros anual, para la retirada de algas en la orilla, donde está la arena, que es la competencia en las playas, entendemos que es la competencia municipal, y ahora actuar dentro es ante la inacción de quien tiene las competencias y no lo hace, ¿no? Lo digo porque estoy preguntando, es costas.
Bueno, pues se deja claro de quiénes son las competencias y también que se está actuando en intentar arreglar, ha dicho, los problemas que se están produciendo en el entorno del Mar Menor, pero no en el origen.
Tanto la comunidad autónoma como el ayuntamiento, porque nosotros nos estamos gastando un dinero que no tenemos y que tendríamos que financiar, tendríamos que destinar para otras actuaciones, que es el 1 millón de euros para combatir, ¿no?, la retirada de algas para que no se convierta en biomasa y que no aumente el lodo. Nosotros entendemos que si se actuara en origen, tanto en la rambla del Albujón como en el acuífero, tendríamos que destinar menos dinero para las consecuencias de la acumulación de fangos y de lodos en nuestras playas, ¿no? Al final estamos actuando sobre las consecuencias y sobre la repercusión que tiene en el enfermo, pero no estamos actuando en el origen, que por eso no cesamos en cada rueda de prensa de insistir que necesitamos que se active el plan de vertido cero.
El estudio de las 10 zonas propuestas por los técnicos municipales ha permitido, dicen, comprobar que la superficie ocupada por lodo se ha reducido globalmente en un 40% entre los años 2021 y 2022, de casi 20.000 metros cuadrados a 12.000. Los técnicos asocian esta evolución a que el trabajo intensivo de retirada de algas ha permitido que la dinámica del mar haya actuado con más eficacia. De hecho, de las 10 zonas inicialmente incluidas en los planes, se han eliminado a efectos de actuación 3, aunque seguirán en observación durante todo el tiempo que dure el proceso que, como decimos, se ha iniciado con ese estudio previo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
En Carabuc tasamos tus joyas gratuitamente. Las compramos con pago al instante o empeñamos al mejor precio. Carabuc, 30 años de experiencia a tu servicio. Estamos en calle Batalla de las Flores o en carabuc.com.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues espero que hayan tomado buena nota de esos consejitos que siempre vienen bien, sobre todo para los mayores. Bueno, lo que nos puede pasar a cualquiera, ¿eh? Pero el tema de los cajeros, hay que asegurarse siempre, primero, de ir acompañado y segundo, de cerrar, si es cerrado, entrar y cerrar, y si es a la vista, pues tener cuidado y sobre todo pues también las horas, ¿no? Las horas de sacar dinero, pues que sean horas donde haya pues mucha gente, afluencia de gente, que eso siempre pues es mejor, bueno, o peor, según se mire, ¿no? Bien, pues vamos ahora con una sugerencia gastronómica, y es que vamos a hablar de, ya saben, de unos melones, pero no de unos melones cualquiera, porque hablamos de El secreto de mi tierra, que es, bueno, pues una maravilla de sabor a la hora de poder hacerlo con diferentes platos, no solo el melón como tal, ¿no? Que está muy bien, Adrián, pero tiene otras cositas. Y hoy, por ejemplo, ¿qué les podemos contar sobre esos melones del secreto de mi tierra? Que para quien no lo sepa, están en la finca Lomazón, en la Tercia, en Murcia. ¿Qué les podemos contar hoy, por ejemplo, del melón en sí?
Pues mira, Carmen, el melón, ¿no? Esto es algo que quizás no sabe tanta gente, Realmente sí, pero es que son muy buenos al final para las dietas de adelgazamiento.
¿Ah, sí?
Por su alto contenido en agua y poco aporte calórico, que esto es muy importante al final para adelgazar, ¿no? Que te sacie, que,
sí,
que es algo que está muy bueno, que está refrescante, pero no,
no engorda.
No engorda. Uh-huh. Así que por eso se recomienda mucho la dieta del melón, ¿no? Y bueno, y para este tipo de planes de adelgazamiento, ¿no? Que
más
ahora para
cositas,
el verano,
sí,
viene bastante bien. Los melones también son buenos para el sistema nervioso y muscular por su alto contenido en potasio, ¿no? Que es una de las grandes características que tienen los melones, sin duda.
Uh-huh.
También se recomienda para casos de gota y reumatismo. Favorece la formación de glóbulos rojos, es diurético y algo laxante. Previene el envejecimiento, ¿no? Que esto le pasaba también al ajo, pues ya sabemos que los melones también tienen estas propiedades, y también refuerza el sistema inmunológico con la formación de anticuerpos. Así que esto también, igual que el ajo es para el envejecimiento, el melón también se asimila a la cebolla, que es otro alimento que tiene esta propiedad.
Pues ya saben que en este caso es una de las, yo diría que... frutas, ¿sí?
Sí,
favoritas, ¿eh? En verano, yo creo que es cuando más consumimos melón, pero en este caso ya saben que este secreto de mi tierra son unas explotaciones agrícolas, pues en la que vamos a encontrar la máxima calidad y cercanía a la hora de elegir un buen producto, con lo cual vamos a consumir nuestro propio producto de la tierra, y es el secreto de mi tierra, bueno, pues un melón en este caso, que además ellos cuidan del medio ambiente, que esto también es muy, muy, muy importante. Bien, pues melones que yo, por cierto, he probado, y es muy raro que el melón no esté bueno, ¿eh? Que es decir, que no te salga rico, 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 como diría nuestro queridísimo Arguiñano. Bueno, vamos a llegar a las 2:10. Tiempo, ya saben, para abrir esa nueva ventana en la que les contaremos otras historias y en la que de nuevo daremos la bienvenida a los oyentes que ahora mismo están escuchando Mediodía en la cadena COPE. Todo eso recordándoles que mañana nuestro querido Herrera va a estar en tu pueblo, nene, en La Unión, recogiendo esa llave de la ciudad. Mañana arranca el Festival Internacional del Cante de las Minas. Y además le van a... O sea, una calle, casi nada, una calle a nombre de Carlos Herrera.
Pero la inauguran mañana, ¿eh?
Ahí es nada. No lo sé, mañana va a estar allí nuestra compañera Maite Fernández y nos lo va a contar todo con todo lujo de detalles. Mañana empieza el Festival de la Unión. Vamos a llegar a las 2:10.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues ya estamos aquí, 10 minutitos para llegar a las 2, o lo que es lo mismo, a las 2:10 del mediodía. Estamos ya, o entramos en la recta final de nuestro tiempo de radio, y lo hacemos saludando a los oyentes que ahora mismo nos escuchan desde cualquier otro punto de la región a través del circuito regional de la cadena COPE. Fíjate que hablamos de días de calor, de temperaturas muy altas, pero por curiosidad, Adrián, a los oyentes y a ti, ¿sabes dónde sale el sol primero? ¿En España? ¿En qué sitio sale antes que en ninguna otra localidad?
Pues no tengo ni idea.
Pues es en Menorca.
¿En
Fíjate,
Menorca?
En el se llama Escastell, en Menorca, y es la localidad más oriental de la isla. En la península, en cambio, el primer sitio donde se ve el sol es en el Cap de Creus, en Girona. O sea que un dato curioso que les contamos y compartimos con los oyentes. Vamos enseguida a conocer hoy la noticia del día. Vamos también con ese minuto de la ciencia. Y hoy merece la pena conocer los titulares de prensa, porque algunos vienen, bueno, pues con mayúsculas. Todo eso aquí, en los próximos minutos, en tu COPE Comunidad de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Thank you.
Teleno, agua de mineralización muy débil. Si nuestro cuerpo es un 60% de agua, debemos cuidarlo. Teleno somos agua. Vive, siente, bebe.
Distribuidor oficial Gambin Soriano.
¿Sabes dónde puedo comprar acero inoxidable?
En Todo para la Industria.
¿Y motores eléctricos y reductores?
En Todo para la Industria.
¿Bombas, válvulas, neumática?
Sí, sí, en Todo para la Industria.
¿Y material de ferretería?
Todo, todo en...
Todo para la Industria.com.
En Aguas de Murcia, con nuestro modelo de atención al cliente, contigo, nos adaptamos a tus necesidades. Y a las de Mijail, porque hablando se entiende la gente. Sea cual sea su idioma, sea cual sea su forma de ver el mundo. Y Alba, porque nos adaptamos a las capacidades de todos. Aguas de Murcia. Contigo es pasar de cliente a persona. Aguas de Murcia. Contigo. Más cerca. Más fácil. Más justo. Infórmate en emuasa.es.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto contratos. Fundamental para entender el viraje de la política.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues hay hoy algunos titulares que merece la pena compartir con los oyentes. Adrián, por ejemplo.
Pues la Asamblea rechaza ampliar la moratoria urbanística del Mar Menor. Esto ha dado mucho que hablar desde el día de ayer. Y pues es uno de los grandes titulares del día.
También, por ejemplo, hay que decir que otro caso de muerte por altas temperaturas, tremendo. En este caso ha sido un joven de 24 años, de un golpe de calor, ha fallecido en Mazarrón mientras trabajaba. El fallecido realizaba labores de jardinería cuando se desplomó sobre las 13 horas y quedó inconsciente en el suelo. Pero atención, porque hay otro titular también que dice que un preso mata por estrangulamiento a su compañero de celda y ataca a varios funcionarios en el centro penitenciario de Campos del Río. Además, también en esta primera página la fotografía es para una patrullera de la Guardia Civil que era interceptada cerca de la región este fin de semana, y entre los inmigrantes de esta primera oleada, una mujer de 86 años. Increíble. Bueno, pues también sepan que... dicen que esto fuiste tú ayer a la presentación de esa noria de 30 metros para la feria de septiembre en Murcia. Yo, muy bonita de abajo, pero como capaz. En fin, que vamos con la noticia. ¿Te subirás?
Yo tengo un vértigo, Carmen. Pues yo desde abajo, como tú dices.
Yo la veré desde abajo. Que digo que vamos enseguida con la noticia del día que nos trae siempre cada mañana, cada mediodía, Ascensores Domingo. Y también el Minuto de la Ciencia que nos trae la Fundación Séneca en la región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
El boto delfín rosado de río y el tucuchi son dos especies de delfines de agua dulce en peligro de extinción que habitan en lugares inaccesibles del Amazonas. Estas especies están amenazadas por la actividad humana derivada de la pesca, la agricultura, la minería y la construcción de presas. Durante el periodo más húmedo del año, entre los meses de abril y agosto, ambas especies de delfines se desplazan a los ríos de las zonas de bosques pluviales del Amazonas, las barceas, en busca de peces de agua dulce. Sin embargo, la llanura inundable y la vegetación hacen que sea extremadamente difícil observar delfines con barcos o drones. La investigadora Florence Serves y otros científicos del Laboratorio de Aplicaciones Bioacústicas de la Universidad Politécnica de Cataluña han estudiado unos 800 kilómetros cuadrados de la Reserva de Desarrollo Sostenible en Mamiroa, en Brasil. Para ello han utilizado los datos obtenidos a través de 5 hidrófonos sumergidos en profundidades de entre 3 y 5 metros en los ríos Solimoes y Japurá. Los resultados del estudio revelan nuevos conocimientos sobre los movimientos de los delfines de río que podrían contribuir a mejorar la conservación de estas especies.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Si es importante, lo escuchas a esta hora gracias a Ascensores Domingo.
El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia mantiene abierto el plazo de inscripción de los empresarios nobeles y de los ya sentados que estén interesados en participar en el programa Erasmus para jóvenes emprendedores. Esta experiencia transnacional facilita el intercambio de buenas prácticas con empresarios experimentados, la convivencia y la creación de lazos ante futuras colaboraciones internacionales en cualquier sector económico. El programa financiado por la Comisión Europea lleva 14 años permitiendo que los emprendedores adquieran de sus mentores aquellas habilidades necesarias para gestionar con éxito sus negocios desde sus inicios y también para impulsar su crecimiento de forma competitiva.
¿Pondrías tu vida en manos de cualquiera? Confía en Ascensores Domingo, expertos en mantenimiento de ascensores desde 1922. Mantenimiento 4.0 controlado en tiempo real. Servicio técnico las 24 horas del día. Todas las marcas del mercado para ascensores de todas las edades. Y lo mejor de todo, precios flexibles. Pide presupuesto en ascensoresdomingo.com.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
En un minutito alcanzamos las 2 en punto del mediodía. Recuerden que a esa hora llega toda la actualidad nacional, internacional, que también tiene noticias a las 2 y 20 en tiempo local, y a las 3 menos 10 llegará toda la información regional para saber lo que ha ocurrido hoy en diferentes puntos de la región de Murcia. Nosotros volveremos mañana. Será, si no me equivoco, miércoles, y ya, bueno, por lo menos ya hemos comenzado el mes de agosto. Ya saben que el jueves parece que las temperaturas nos dan un pequeño respiro, tampoco para que nos acostumbremos, pero bueno, algo es algo. Hoy mucho calor, protéjanse, hidrátense, cuídense y hasta mañana.